El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Bienvenidos a este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum, sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Venimos cargados con muchos temas que confiamos sean de vuestro gusto.
Empezamos.
Antiguamente, y tampoco nos tenemos que remontar muchos años, era muy común comer en familia y en el hogar. Sin embargo, actualmente, debido a que tenemos que estar todo el día en el trabajo, esto se ha complicado y nos toca o comer rápido o en tupper o a veces de manera aislada. Algunas investigaciones han llegado a relacionar este hecho con un aumento en el índice de sobrepeso y obesidad que estamos padeciendo. Hay mucha evidencia que sugiere que ha habido cambios en las prácticas dietéticas en las últimas décadas, con menos tiempo dedicado a comprar alimentos, cocinar y comer en el hogar, a pesar de los beneficios potenciales de la preparación y el consumo de alimentos en el hogar. Debido a esto, los expertos en salud están buscando estrategias efectivas para combatir la epidemia de obesidad, incluido el posible papel de las comidas en el hogar y compartidas en familia. Algunas investigaciones sugieren un posible efecto protector de las comidas caseras sobre la salud infantil, los resultados psicosociales y las relaciones familiares. Por ejemplo, se ha propuesto comer juntos en el hogar para fomentar la autoestima, promover el rendimiento académico y proteger contra el abuso de sustancias perjudiciales en los adolescentes. Un estudio quiso investigar de forma completa cuáles eran todos los beneficios de comer acompañado y en familia, y lo que observó fue lo siguiente, que le vamos a comentar. En primer lugar, un aumento de la calidad de la dieta y de patrones dietéticos. Tras la recopilación de varios estudios, observaron que la calidad de la dieta es mucho mayor tanto para niños como para adultos, debido a que la ingesta de verduras, fruta y otros alimentos de origen vegetal es mucho mayor. Esto es normal ya que cuando se está en el trabajo o en el colegio se busca comer algo que sea rápido y fácil, tirando a veces por alimentos ultraprocesados, algo que es muy perjudicial para la salud. Se mostró también que la frecuencia de las comidas familiares se asocia positivamente con una mayor ingesta de calcio, fibra, magnesio, potasio, hierro, zinc, folato, tiamina, riboflavina, B12, B6 y vitaminas A, C y E. A pesar de que la dieta sea de mayor calidad gracias a la inclusión de más alimentos vegetales, se desconoce si esto significa que se consumen menos calorías. Es importante no centrarse única y exclusivamente en las calorías consumidas, pues a igualdad de calorías, la composición corporal puede ser mucho peor y, por supuesto, el índice de enfermedades cardiometabólicas puede aumentar. En segundo lugar, encontraron una mejor salud. La mayoría de los estudios que examinan las asociaciones entre compartir comida juntos y la salud, se centran en los resultados que están más estrechamente relacionados con la nutrición y parece ser que aquellas personas que tienen una mayor relación con su familia a la hora de realizar distintas ingestas, disminuye el riesgo de hipertensión, sobrepeso y obesidad, diabetes, etc. Por otro lado, también se ha observado que los trastornos alimentarios y los hábitos alimentarios restringidos, como las dietas extremas, tienen una relación inversa con la frecuencia de veces que se comen en el hogar y en la familia. Es decir, que es menos probable que exista el trastorno alimentario cuando se come en familia. En tercer lugar, un mejor ambiente psicosocial. Varios estudios han investigado la asociación entre la frecuencia de comidas familiares compartidas y características psicosociales específicas y comportamientos de riesgo. En el estudio que hemos visto, se encontraron asociaciones positivas entre la frecuencia de las comidas familiares y la autoestima, los logros académicos, el compromiso con el aprendizaje, las percepciones positivas de apoyo y los límites, los valores positivos, las competencias sociales y sobre todo un gran bienestar psicológico general. Además, se encontraron asociaciones negativas entre la frecuencia de las comidas familiares y el uso de sustancias como el alcohol y el tabaco, síntomas depresivos, ideación, suicida, trastornos alimentarios y prácticas no saludables y extremas de pérdida de peso. En cuarto lugar, una mejor relación familiar, porque se mejora cuando comemos juntos. Se ha propuesto también que pasar más tiempo en familia puede mejorar la relación familiar, algo que no tiene por qué ser así. En el estudio se concluye que comer juntos puede fomentar mejores habilidades de comunicación entre los adolescentes. Durante un periodo de 3 años y medio, unos investigadores encontraron que las comidas familiares frecuentes durante la adolescencia predijeron la frecuencia de comunicación entre padres e hijos a largo tiempo. Aquellas familias que comenzaron a comer más con sus hijos adolescentes reportaban una mayor comunicación entre padres e hijos durante los primeros años de la adolescencia. En resumen, todo beneficio. Por eso, queridos radioyentes, lo mejor es comer en familia porque es saludable desde todos los puntos de vista. Claro, si uno no puede por las circunstancias, ya sea por trabajo o estudio, al menos los días libres y festivos deberíamos comer en familia y hacer posible en la casa.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces esta semana, en la sección de música musulmana, le vamos a poner al cantante Bara Masoud. El primer tema que vamos a oír es Hub Baba. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Ars Ar-Rahman, Asiyah Estri Rasulullah, Love and Life, Lights of Quran, y al finalizar el programa les pondremos el tema Ya Asikal Mustafa. Confiando que la selección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Hub Baba, interpretado por Bara Masoud.
حب بدا مثل الندى قلب شدا خير البرية أحمد حب بدا مثل الندى قلب شدا خير البرية أحمد صلى عليك الله يا عالم الهدى يا رحمة الرحمن يا نورا بدا يا بدرا قد حلا وبنوره طلا يا من عليك الكون قد صلى يا من حباه الله بأرفع منزلة وعليك بالنور الكريم تنزل نور الكتاب المستقيم بيده يا سعد من قرأ الكتاب ورتلا صلى عليك الله يا علم الهدى يا رحمة الرحمن يا نورا بدا يا بدرا قد حلا وبنوره طلا يا من عليك الكون قد صلى قلبي كما الجذع للهادي قد حن والروح تدعو الله لقياك في الجنة قلبي شدا حبا يا صاحب القبة يا من أهل بنور الهدي والسنة صلى عليك الله يا علم الهدى يا رحمة الرحمن يا نورا بدا يا بدرا قد حلا وبنوره طلا يا من عليك الكون قد صلى صلى عليك الله يا علم الهدى يا رحمة الرحمن يا نورا بدا يا بدرا قد حلا وبنوره طلا يا من عليك الكون قد صلى
El apresuramiento es una especie de locura. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones @radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Bilal Robertson desde Santa Fe, en Nuevo México, en Estados Unidos. El señor Bilal Robertson les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin estaba en el palacio del emperador en Samarcanda cuando llegó un mensajero con noticias de hambruna en un país enemigo. Demos gracias a Dios. El hambre ni siquiera se ha aproximado a mi gran imperio desde que estoy en el trono, se jactó el conquistador. Dios muchas veces puede actuar de manera misteriosa, dijo el mulá, pero sin duda alguna ni siquiera él enviaría dos desastres a Samarcanda al mismo tiempo.
Muchas gracias al señor Bilal Robertson desde Santa Fe, en Nuevo México, en Estados Unidos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Ikram, tenemos a nuestra colaboradora Ikram Madrid, que nos contará la receta de magdalenas caseras de chocolate.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. ¿Cómo estáis, familia? Espero que estéis bien. Hoy, inshallah, vamos a hacer una receta para nuestro desayuno. Hoy haremos magdalenas caseras de chocolate. Simplemente una delicia, familia. Los ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a necesitar 3 huevos, 100 gramos de azúcar, 2 sobres de vainilla, 50 mililitros de aceite, 50 mililitros de leche, 180 gramos de harina, 30 gramos de cacao en polvo y por último 15 gramos de levadura. Ahora vamos a pasar a preparar nuestra receta. Vamos a coger un recipiente y vamos a coger los 3 huevos. Le vamos a añadir 100 gramos de azúcar y 2 sobres de vainilla. Cuando tengamos estos 3 ingredientes, vamos a batirlos muy bien los 3. Cuando estemos batiendo, sin dejar de parar de batir, le vamos a añadir los 50 mililitros de aceite y a continuación los 50 mililitros de leche sin parar de batir. Cuando tengamos todos estos ingredientes bien mezclados, ahora es el turno de la harina. Vamos a coger 180 gramos de harina, la vamos a colocar toda y vamos a continuar batiendo. Cuando tengamos todo batido, vamos a parar la batidora y le vamos a añadir el cacao en polvo y volveremos a mezclarlo todo. Y por último, familia, le vamos a colocar los 15 gramos de levadura. Cuando tengamos nuestra masa toda preparada, ahora es el turno de coger los moldes de magdalena. Pero antes de que empezamos a rellenar nuestros moldes de magdalena, vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados durante 5 minutos. Ahora continuamos con nuestra masa. Cogemos nuestro molde y vamos poniendo la masa a la mitad de nuestro molde, a la mitad del recipiente. Cuando tengamos toda nuestra masa terminada, ahora es el turno de ponerlo en el horno. Vamos a poner a 210 de temperatura durante 15 minutos. Cuando hayan pasado los 15 minutos, familia, vamos a sacar nuestras magdalenas y la vamos a dejar enfriar. Y después ya podemos disfrutar de nuestras magdalenas con un café con leche o con el té, con lo que más nos guste, nuestras magdalenas caseras. Esto ha sido todo por hoy, familia. Espero que la receta de hoy os haya gustado. Hasta pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Arsel Ar-Rahman de Bara Mas'ud.
أرسل الرحمن من يمحو الظلام الجمال الكامل الهادي الإمام صاحب النور العظيم المشفع والكريم الصلاة عليه منا والسلام سيد الأبرار إنني أهواه إنه المختار خير خلق الله سيد الأبرار إنني أهواه إنه المختار خير خلق الله الزمان رحمة لجميع ما في الكون كان سيد الخلق الحليم في القلوب ولا يغيب فلنصلي عليه ما نطق اللسان الله
صلي عليك صلى الله عليك.
No consideres insignificante lo malo, aunque lo percibas pequeño, ni consideres abundante lo bueno, aunque lo veas profuso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El Tribunal Supremo de la India pide que se tomen medidas contra la creciente islamofobia del país.
El Tribunal Supremo ordena a los jefes de policía de dos estados y de la capital, Nueva Delhi, tomar medidas contra el discurso de odio independientemente de la religión a la que pertenezca el autor del discurso o la persona que comete el acto. El carácter secular de la India debe ser preservado y protegido y los estados deben actuar para detener el discurso de odio, así lo dijo la Corte Suprema del país, en respuesta a una petición que pide acciones sobre tales expresiones contra la comunidad musulmana. La petición, presentada por un hombre musulmán, pedía al tribunal que ordenara a las autoridades estatales que tomaran medidas contra lo que, según él, era un discurso de odio generalizado contra la comunidad musulmana. El Partido Nacionalista Hindú del primer ministro Narendra Modi y sus aliados son constantemente acusados de animar, atentar y de marginar a los musulmanes del país.
El cambio climático afecta más a las mujeres que a los hombres.
Aunque la relación entre brecha de género y cambio climático es más evidente en países en desarrollo, también existe en países desarrollados, así lo informan Ecologistas en Acción, Oxfam y Greenpeace. Y es que con el cambio climático las condiciones socioeconómicas empeoran, como con cualquier otra crisis. Y cuando los recursos escasean, son las mujeres quienes se llevan la peor parte. Por las consecuencias económicas debido al cambio climático, las mujeres van al paro en mayor cantidad, las que trabajan cobran menos desde el punto de vista de la salud, además son más perjudicadas, siendo mayor la tasa de mortalidad entre las mujeres, sobre todo las embarazadas. Según la Organización de las Naciones Unidas, las probabilidades de morir después de un evento climático extremo son 14 veces más altas para las mujeres que para los varones. Asimismo, el 80% de las personas desplazadas por desastres relacionados con el clima en todo el mundo son mujeres, de acuerdo con datos del Banco Mundial. En estos casos, las niñas abandonan el colegio un 50% más que los niños para ayudar a la familia a buscar otro sustento. Otro efecto inmediato es un aumento de la violencia de género. Muchas defensoras de la tierra, como la activista hondureña asesinada Berta Cáceres, planteaban que el cambio climático desintegra lo que sostiene y vertebra las comunidades, igual que en la guerra. Esto genera entonces entornos más violentos, lo que se traduce en más violencia contra las mujeres, que son las que siempre salen peor paradas.
En Canadá se exhibe una muestra del legado de pensadores y artistas musulmanes.
En Canadá, octubre se considera el mes de la herencia islámica y en sintonía con eso la ciudad de Cambridge en Ontario abrió sus puertas a una muestra que recorre el legado islámico a través de personalidades destacadas de la comunidad más obras caligráficas y charlas. Además, se obsequiaron pañuelos para cubrirse el cabello a las mujeres que quisieran ponérselo al visitarlo y estos eventos ayudan a comprender la riqueza de la cultura islámica. Así lo destacaba la alcaldesa de Cambridge al visitar la exposición organizada por la Asociación de Mujeres Musulmanes de esa ciudad. Muchos eruditos, matemáticos y escritores musulmanes han hecho grandes aportes a lo largo de la historia y conocerlos es una de las metas de esta muestra. We'll be right back.
En el mundo, 1 millón de personas vive en hambruna, según la ONU.
Antonio Guterres, director general de la Organización de las Naciones Unidas, aseguró que en todo el planeta hay casi 1 millón de personas que viven en condiciones de hambruna y que 3.000 millones de individuos no pueden costearse una alimentación saludable. El titular de la ONU emplaza al trabajo conjunto de gobiernos, científicos, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones financieras para revertir estas tendencias. Durante los 3 años últimos, el número de personas que pasan hambre se ha duplicado con creces. Así lo aseguraba el secretario general de la ONU en su mensaje por el Día Mundial de la Alimentación, que se celebró el pasado 16 de octubre. Por su parte, la semana pasada el Programa Mundial de Alimentos advirtió que el mundo corre el riesgo de sufrir otro año de hambre récord, ya que la crisis alimentaria mundial sigue llevando a más personas a niveles cada vez más graves de inseguridad alimentaria. La crisis alimentaria mundial que vive el planeta, fruto de una confluencia de crisis causadas por las alteraciones climáticas, los conflictos y las presiones económicas, provoca que el número de personas hambrientas a escala global haya crecido de 282 millones a 345 millones en solo los primeros meses de 2022.
La 41ª Feria del Libro de Sharjah, que se celebrará entre los días del 2 al 13 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos, exhibirá manuscritos inéditos en Oriente Medio.
Los visitantes de la 41ª Feria Internacional del Libro de Sharjah disfrutarán de libros árabes e islámicos centenarios, algunos que datan del siglo XIII, mientras se exhiben en el Golfo por primera vez. Las obras se mostrarán en una exhibición especial durante el evento de 12 días en colaboración con la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y la Biblioteca Ambrosiana de Italia. En la exhibición se incluirán páginas en relieve y doradas copiadas del Corán que datan de los siglos XV y XVI y un manuscrito de cosmología del siglo XVII titulado Milagros de la Existencia. También se mostrará un raro manuscrito genealógico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Exposición con el título El arte de vivir a Mazir de la artista marroquí Zahira Chigdet hasta el 11 de noviembre en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
En la exposición que presenta la Fundación Euroárabe, su autora nos invita a contemplar un mundo vivo en contenido y colorido, relatando al visitante el legado popular a Mazir y la cotidianidad de las mujeres rurales. Zahira Tikate nos relata así, a través de sus obras del estilo naif, la herencia y la cultura masij, y expresa su identidad a través de símbolos abstractos inspirados en el legado popular masij. Ella, nacida en Safi, en Marruecos, es secretaria general de la Asociación Internacional La Palette du Monde y vicepresidenta de la Asociación Pinceles de Bellas Artes y Obras Sociales de Marruecos.
El popular kickboxer Andrew Tate se convierte al Islam y realiza una oración ante una cámara.
Si hay una oración musulmana que ha llamado la atención últimamente, captando la atención de millones de usuarios de Internet en las redes sociales, es la que realizó en Dubái Andrew Tate, de 36 años, el muy popular kickboxer británico-estadounidense. Frente a la lente de una cámara, el campeón de los cuadriláteros de boxeo multicapa, al mismo tiempo tricampeón mundial de la International Sports Kickboxing Association, comentarista deportivo y exitoso hombre de negocios, cumplió con su deber religioso dentro de los límites de una mezquita, realizando escrupulosamente el ritual islámico que le enseñó un pariente, que es el excampeón de artes marciales mixtas Tam Ham.
La resolución del Consejo de Europa es un llamamiento para actuar contra la islamofobia en Europa.
Ante el crecimiento de la islamofobia en Europa, amplificada por el uso de retórico antimusulmán por parte de los políticos, parlamentarios y parlamentarias de 46 países votarán en una sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una resolución que acusa a las autoridades de varios países europeos de normalizar la discriminación de las personas musulmanas y exige una actuación estatal para abordar la islamofobia con forma de racismo. Las investigaciones y las recomendaciones de Amnistía Internacional son una de las fuentes en las que se ha fundamentado el informe de la Asamblea Parlamentaria en la que se basa la resolución. Según Amnistía Internacional, esta resolución debe ser una llamada de atención. En Europa no tiene cabida leyes políticas ni prácticas racistas. Con demasiada frecuencia, los crímenes de odio contra personas musulmanas y percibidas como musulmanas no son registrados oficialmente o investigados de forma efectiva. La vigilancia de hombres, mujeres e incluso de menores musulmanes se acepta fácilmente como una práctica normal y hay toda una serie de medidas antiterroristas que funcionan fuera de los sistemas de justicia penal sin las salvaguardias adecuadas. La intolerancia, los prejuicios y la discriminación que muchas personas musulmanas experimentan cotidianamente es una forma de racismo. Esto afecta especialmente a las mujeres musulmanas que son discriminadas por múltiples motivos. Muy a menudo se les restringe el acceso a lugares públicos aplicando políticas y prácticas basadas en nocivos estereotipos de género. En Europa, varias leyes prohíben que las musulmanas lleven símbolos e indumentaria de carácter religioso en lugares de trabajo, escuelas y en general y en público. Quienes elaboran las políticas deben dejar de utilizar una retórica racista y discriminatoria contra las personas musulmanas y tomar medidas de inmediato para garantizar que puedan disfrutar de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad y vivir su vida sin ser discriminada.
Un descubrimiento arqueológico refuerza la identidad escocesa islámica.
Tres fragmentos de vidrio descubiertos en el castillo de Carlaveroch en Escocia a finales de los años 90 ha desencadenado la creación de un proyecto comunitario denominado Conexiones Eternas que fomenta el debate y el aprendizaje en torno a las comunidades musulmanas de Escocia. El vidrio es el primer hallazgo arqueológico de este tipo y se cree que el recipiente original de que formaba parte habría sido fabricado en Siria, Irak o Egipto en los siglos II y XIII. Los fragmentos llevan inscrita una palabra árabe que seguramente es uno de los 99 atributos de Dios.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Asia Estri Rasulullah, interpretado por Bara Masoud.
Mulli ainda chantik bir seri Kulit buti bir simiran yadi bimu Di Aisha putri Abu Bakar Istri Rasulullah Sungguh sweet nabi min cintamu Hingga nabi minum di bekas bibirmu Bila marah nabi kabir manja من شوبتي دنيا عايشة روماتيس يا چنتامو دينغان نبي دينغان باق انت كو برنامة إلا ري لاري سلالو برسامة هنغا وغنيا وكو دي سنبنغ رسول الله عايشة سندو منيس كسيرا كاسي شنتامو Bukan bersis novel mula benci hadirindu Kau istri tercinta Ya Aisyah ya Humairah Rasul sayang kasih cintamu Mulia indah cantik bersari Kulit putih bersih biran yadibimu دي عائشة بطري أبو بكر إسري رسول الله سنغو سويت نبي من شين تامو
hinga nabi minum di bekas bibirmu bila marah nabi kan bermanja mencubit dunia Aisyah romantis ya cintamu dengan nabi dengan baginda kau bernama illari lari selalu bersama hingga ugun nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah akhbirina bi hadithin ya'sirul qulub sifi lana nabi ya nabi sairid durub kam nashtaq lahu ya Aisyah kam natuk ya Aisyah kam natuk
Quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia serán quienes estarán a salvo, y son ellos los encaminados. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 6 y en la Ley 82.
www.radiodosluces.com.
De nuevo en el programa de hoy, aquí en Radio Dos Luces, volvemos a tener con nosotros a Yasin Puertas en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es Los derechos de la mujer en todas partes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que hemos determinado en llamar el Islam en los medios de comunicación o el Islam como fuente de noticia. Les habla Yasin Puertas. Y bueno, en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, porque pues llevamos mucho tiempo con este mismo tema y creo que es importante que hayamos mantenido una distancia sobre esta noticia hasta que ya tenemos todos los datos, la noticia se ha convertido en algo global y es obviamente la situación en Irán y cómo esas protestas que están habiendo en Irán se han convertido en un símbolo en el resto del mundo. Y es algo que quería distanciarme sobre eso precisamente porque quería ver cuál es el efecto que tiene esa particular noticia, esa particular situación. Recordamos, la situación en Irán es bien sencilla, están habiendo muchas protestas públicas para protestar contra la ley iraní que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza en público. Como parte de su legislación, es algo que es bien conocido desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que se ha producido una revolución masiva después de haber ocurrido la muerte de una mujer que había sido detenida precisamente por no llevar el hijab bien puesto en la cabeza y que después de un encontronazo con la policía termina muriendo en custodia de la policía. Y esto provoca esa revolución importantísima que está ocurriendo ahora. En primer lugar, decir obviamente que este tipo de revoluciones no ocurre así por así. Es bastante curioso que la situación geopolítica actual, donde Irán pues ahora mismo puede estar jugando un papel crucial con respecto a lo que está ocurriendo con China y con Rusia. Hay que recordar que Rusia ha invadido Ucrania. No voy a entrar ahora mismo en el debate de si ha invadido Ucrania legal o ilegalmente o quién tiene razón o no. Eso será quizá a lo mejor para otro programa. Pero lo que sí es cierto es que Irán juega un papel muy importante porque pues, está dentro de ese eje, digamos, de países que podrían estar en acuerdo, digamos, geopolíticamente hablando, y hablamos de Irán, Rusia y China, ¿no? Principalmente. China tiene a Taiwán también ahí. Y luego, pues, obviamente tenemos a Irán que históricamente hablando ha estado en contra de los intereses de Estados Unidos en la zona. Ha habido problemas también con el acuerdo nuclear que en principio se había firmado, luego Trump lo desmantela y bueno, pues todo esto provoca una situación que hace que se necesite cuanto antes un cambio de gobierno donde el gobierno sea más proclive, obviamente, a llegar a acuerdos con la comunidad internacional, pero sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Y aquí es donde yo quería llegar, porque pues esta revolución obviamente hay que entenderla, sí, hay que entender que es una revolución que es muy conveniente en este momento para todos aquellos que están en contra del régimen iraní. Y bueno, pues como tal hay que verlo, hay que cogerlo con pinzas, como se dice. Pero vamos a suponer que esta revolución sea una revolución real, provocada por la sociedad, lo cual, vuelvo a repetir, es algo bastante extraño de entender. Pero sí es verdad que puede haber habido un sentimiento contrario a este tipo de leyes en Irán. Lo que pasa es que, bueno, no llevan muchos años con esta situación y, pues, de momento nadie se había atrevido a protestar. Vamos a suponer que todo esto ha sido un cúmulo de circunstancias que ha hecho que haya una revolución. Y sí es verdad que la comunidad internacional siempre ha mirado a Irán con los ojos de, pues, eso, ¿no? De no entender por qué las mujeres pues, tienen menos derechos que los hombres, en el sentido de que en Irán se le dicta a la mujer concretamente cómo debe de vestirse, ¿no? Y se utiliza mucho esa frase de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Para poder protestar contra Irán. Esto se ha estado haciendo con la boca pequeña desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, pues, obviamente, se ha convertido en un movimiento global y ese movimiento global ha hecho que esa respuesta sea mucho más masiva. Lo que pasa es que el problema es que el argumento que antes se utilizaba con la boca pequeña es de círculos bastante reducidos y aislados, ahora se convierte en una cuestión global y, obviamente, pues, sale a flote la hipocresía occidental con respecto a este tema. Porque si bien es verdad que muchos podemos estar en contra de que se le diga a la mujer cómo se tiene que vestir o no, yo concretamente estoy en contra de que se le tenga que obligar a una mujer a llevar o no llevar lo que quiera llevar puesto, porque pues igual que los hombres son personas y tenemos derechos individuales que deben de ser protegidos. No estamos hablando ya de derechos humanos, sino ya del derecho universal que una persona tiene por ser persona de decidir sobre su propia vida siempre y cuando no afecte a la de las demás, ¿verdad? Sin embargo, llevamos muchísimo tiempo también viendo cómo en Europa se ha estado tendiendo precisamente a lo contrario. Es decir, si a la mujer se le dice en Irán que se cubra, en muchos países europeos y occidentales en general, que también incluyo Australia, por ejemplo, o Canadá, que no están en Europa, pero siguen siendo parte de ese occidente, entre comillas, ¿no?, que han estado poquito a poco influyendo en la manera de vestir, no de las mujeres, sino de algunas mujeres. Y esto es doblemente grave, porque si por una parte uno puede decir que, bueno, pues es malo que se le exija a todas las mujeres un determinado comportamiento o actitud sobre su cuerpo. Voy a poner un ejemplo muy claro, el aborto, por ejemplo. Hay muchos países todavía, y bueno, y en Estados Unidos muchos estados, sobre todo recientemente, donde se está limitando el acceso al aborto libre de las mujeres, ya no solamente dentro de unos plazos determinados, sino que incluso hasta después de la misma concepción, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, donde incluso está prohibida la píldora del día después. Es decir, a la mujer ni siquiera se le permite interrumpir el embarazo antes de que, o sea, justo después de que se produzca la concepción, que todavía no ha pasado ni 3 o 4 semanas, cuando obviamente todavía la mujer puede que ni siquiera hubiera estado enterada de que está embarazada, y en el momento en el que se entera de que está embarazada es cuando quiere decidir no seguir con el embarazo. Esto es algo que obviamente el obligar a una mujer a continuar con un embarazo no deseado y hacerle pasar por todo el proceso del embarazo, del parto, simplemente por una cuestión moral que dicta una moral muy determinada, muy específica, obviamente, que determina lo que tienen que decidir o no tienen que decidir aquellos que están en el gobierno y que determinan las leyes de todos, parece algo bastante ridículo, ¿no? El problema es que de lo que estamos hablando aquí es que no solamente afecta a todas las mujeres, es que afecta a determinado tipo de mujeres, lo cual es como una doble discriminación, por una parte por ser mujeres, porque a los hombres no les afecta, y por otra parte por ser mujeres musulmanas, porque a las mujeres que no son musulmanas no les afecta. Y estoy hablando obviamente de la prohibición del velo, porque si bien en Irán te prohíben ir sin velo, en países como Francia, por ejemplo, te prohíben ir con velo para acceder a cuestiones tan básicas como la educación, lo cual es bastante ridículo. Se ha prohibido o se ha regulado el uso del velo en diferentes niveles y al acceso a diferentes servicios, pero el caso de Francia es particularmente interesante porque es un país que está en el centro de lo que se llama Occidente, es uno de los países más importantes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional de Naciones Unidas, con lo cual parece que es algo que podemos mirar y decir, oye, igual que hablamos de Irán, que es un país que a fin de cuentas está aislado, que no es un país que tenga una influencia mayor en la ONU, sí podemos hablar de Francia, que pertenece primero a una organización mucho más grande que es Europa, que se rige también por el Parlamento Europeo, donde todos los miembros de Europa tienen voz. Entonces, una de las cosas que parece increíble es que un país como Francia tenga una regulación tan diferente o tan específicamente exhaustiva con respecto al uso del hijab dentro de una organización tan grande como es Europa. Y luego, obviamente, dentro de lo que es la propia ONU. Entonces, pues por ahí, por ejemplo, podríamos empezar a ver esa hipocresía. Pero hay otros países, como Austria, por ejemplo, que en 2007 ya adoptó una prohibición legal de la ropa islámica, concretamente ropa islámica, que de alguna manera pudiera cubrir parte de la cara. Y ahí hay pues una interpretación. Bélgica desde el 2015 lleva haciéndolo, hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo que dirimir sobre el asunto y, curiosamente, el 11 de julio de 2017 decide que se confirma esa prohibición del velo, siempre y cuando sea un velo integral o un niqab, lo cual sigue siendo algo bastante evidentemente discriminatorio para las mujeres, que además son musulmanas, que quieren decidir pues taparse parte de la cara como parte de su identidad propia. Aquí de lo que estamos hablando es de ser justos con lo que realmente estamos debatiendo. Es decir, si debatimos acerca del derecho de la mujer a decidir lo que quiere o no quiere llevar en Irán, si llevamos ese mismo argumento hacia Francia, por ejemplo, o hacia Bélgica o Australia, o Austria, obviamente tenemos que hacerlo desde el mismo punto de vista o con los mismos ojos. No podemos de repente utilizar un doble rasero. Y en este caso concretamente, como decimos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma la ley de Bélgica con respecto al uso concretamente del niqab. Es decir, se le prohíbe a la mujer llevar la ropa que quiera llevar si esta incluye de alguna manera taparse parte de la cara. Por una cuestión de seguridad, pero todos sabemos que pues es una excusa, ¿no? Como otra cualquiera. Bulgaria, lo mismo. En 2016, el Parlamento búlgaro también adoptó una prohibición de usar ropa que cubra la cara en público, pero concretamente hablando sobre las mujeres que utilizan el niqab o el burka o cualquiera de las diferentes acepciones. Curioso, porque además el 10% de la población de Bulgaria es musulmana, o sea que pues hay obviamente algo ahí que no encaja. Y digo que no encaja porque si bien le estamos poniendo multas de hasta 750 euros a una mujer que viola la prohibición de Bulgaria, no parece lógico que el Parlamento haya debatido una ley que va a afectar solamente a un 10% de la población de Bulgaria, que además a su vez no es solo un 10%, sino que es hasta un 10%. Es decir, ese 10% está siendo discriminado literalmente por la ley que ellos mismos tienen derecho a que les proteja. En Dinamarca, lo mismo. En otoño de 2017, el gobierno danés considera... En otoño del 2017, el gobierno danés considera adoptar una ley que prohíba a las personas usar atuendos y ropa que cubra la cara de tal manera que perjudique la reconocibilidad. Esto lo hacen, obviamente, con este tipo de texto para así justificarlo con una cuestión de seguridad. Pero luego, obviamente, si el Código Penal danés, que dice literalmente cualquier persona que en un acto público lleve una prenda de vestir que cubra el rostro de dicha persona, será sancionada con una multa. Luego tiene, obviamente, que incluir una excepción. Y aquí es donde está el problema, porque dice que si tienes la cara cubierta para servir a un propósito meritorio, como por ejemplo equipos deportivos, protección contra el frío, máscaras para carnavales, mascaradas, eso es una excepción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo ningún problema en no poder reconocer a una persona en un lugar público siempre y cuando esa persona tenga un propósito meritorio. Y sin embargo, desgraciadamente, no podemos incluir como propósito meritorio el uso del niqab o el uso del hijab, tapando parte de la cara por una cuestión religiosa o por una cuestión de identidad. Pero sí podemos, por ejemplo, decir como protección contra el frío. Aquí, en ese momento, estamos hablando del 2017, que no hace mucho, y luego se convierte en ley en el 2018, o sea, hace menos tiempo todavía, lo que ocurre es que se producen situaciones bastante ridículas, porque una persona puede decir, ah, no, pues yo me tapo la cara con un niqab, o sea, con lo que es una tela así que va por debajo de los ojos, y entonces me pueden poner una multa de hasta 200 euros. Sin embargo, si me pongo una bufanda que me tapa exactamente la misma parte de la cara, entonces no me ponen ninguna multa, a no ser que sea verano y que el policía no tenga frío, y entonces podría, no, pues como yo no tengo frío, estimo que tú tampoco puedes utilizar la bufanda contra el frío porque no hace frío. Así tenemos este tipo de situaciones tan absolutamente absurdas. Desde luego, el caso de Francia es el caso más importante porque se ha regulado muchísimo desde el año 1994, desde que se le hace la recomendación a los maestros y a los directores para prohibir el velo islámico directamente, da igual cualquiera, si es hijab, niqab, burka o cualquier cosa que pudiera parecer el velo islámico en las instituciones educativas. Ha habido un cambio radical en la propia sociedad de Francia. Según un estudio que se hizo en el año 2019, hace bien poco, por el Instituto ISA de Economía Laboral, hay cada vez más niñas de origen musulmán nacidas después de 1980 que dejan de graduarse porque no pueden acceder a la educación con el hijab y deciden, de motu propio, dejar la escuela por no quitarse el hijab, algo que es absolutamente ridículo. Pero obviamente, si esto está ocurriendo en la sociedad, hay que empezar a pensar qué es lo que está mal. No se puede justificar de ninguna manera que queremos mantener la educación laica cuando tú sabes que la respuesta a eso social es que te estás quedando con cada vez menos niñas de origen musulmán que terminan sus estudios en Francia. Esto es alarmante. Sin embargo, obviamente no hay protestas como las que está habiendo en Irán. En Irlanda pasa una cosa muy curiosa, porque en Irlanda se intentó legislar en el 2018. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque el primer ministro Leo Varadkar obviamente dijo que no se podía hacer porque todas las personas tienen derecho, y dice él, concretamente tienen derecho a usar lo que quieran usar. Es decir, él no habla sobre la cuestión religiosa, sino que habla precisamente de lo que estamos hablando ahora mismo en el programa, ¿no? ¿Cuál es el derecho de las personas, su derecho individual a llevar lo que quieran llevar puesto? Bueno, pues en este caso, el primer ministro irlandés en el año 2018 lo dice bien claro. Me da igual lo que me guste o no me guste ver, la cuestión está en que todo el mundo tiene derecho a usar lo que quiera usar como vestimenta. En Letonia, en el año 2016, se adopta también una prohibición legal para cubrirse la cara con ropa islámica. Concretamente, la ley habla sobre cubrirse la cara con ropa islámica. Te puedes cubrir la cara con cualquier cosa, pero si se determina de alguna forma que lo que tú llevas puesto es ropa islámica, ahí ya habría que ver qué definición le dan en Letonia a eso de la ropa islámica, pues estarías haciendo algo ilegal. Esto fue además una discusión pública tremenda, pero al final la ley se aprueba en el año 2017 y hasta ahora no se ha adoptado como ley, pero ha sido aprobado el proyecto de ley. Solamente falta que algún gobierno de mayor inclinación conservadora o de derechas, pues lo adopte como ley en el Parlamento. En los Países Bajos también ocurre básicamente lo mismo desde el año 2019, hace relativamente bien poco, ya se puede poner multa a todas aquellas mujeres que lleven la cara tapada con alguna vestimenta que pueda determinar que se pueda llamar burka o niqab. Es decir, que si una persona va con un casco puesto por la calle, no pasa nada, pero si lleva algo que pueda alguien definir como burka o niqab, automáticamente multa de 150 euros y además la pueden arrestar. Lo mismo pasa en Noruega, donde se prohíbe el uso de vestimenta islámica en escuelas y universidades. Y esto es desde el año 2018. De nuevo, estamos hablando de leyes que son muy recientes. Por eso es por lo que digo que cuando vemos lo que está ocurriendo en Irán, que lleva ocurriendo desde hace muchísimos años, es algo que no es nuevo, debemos de mirar cuál es la tendencia a la que estamos nosotros también yendo en Europa o en Occidente, porque no es algo que lleve también, como digo, muchos años que necesite una reforma. Esa es otra situación. En Irán que quizá podemos hablar de una reforma de algo que ha estado ocurriendo hace mucho tiempo, que quizá la sociedad lo haya aceptado durante mucho tiempo y es su derecho aceptarlo como sociedad, si la mayoría de la sociedad lo quiere así. Obviamente nosotros no somos nadie para decirle a los iraníes cómo tienen que llevar sus vidas. Ahora parece que no, parece que hay una revolución social que quiere cambiar la ley, que quiere reformar. Pero en este caso, lo que está ocurriendo en Occidente no es una reforma de algo que lleva pasando mucho tiempo, sino todo lo contrario. De toda la vida en Europa o en Occidente se ha podido usar cualquier tipo de vestimenta sin ningún tipo de problema. Ha habido mujeres con hijab a las que no se les ha hecho ningún tipo de distingo ni ningún tipo de discriminación, y de la noche a la mañana están saliendo como setas leyes y proposiciones de ley que atacan directamente a la mujer musulmana que quiere llevar el hijab o que quiere llevar el niqab. En Suecia, lo mismo, desde el año 2019, se prohíben los velos islámicos en las instituciones educativas. En Suiza, lo mismo, en el año 2021, apenas hace un año, el 7 de marzo de 2021, se aprueba una prohibición nacional con más del 51% del electorado apoyándola, esta ley. O sea que son cosas muy, muy, muy nuevas. Y esto solamente en Europa, si hablamos de otros países fuera de Europa, pero dentro de lo que hoy conocemos como Occidente, tenemos Australia, que también tiene leyes, Canadá, que se está uniendo al ejemplo francés, y es una pena porque todo el Canadá está dividida en dos partes muy claras, una que es francófona y otra que es anglófona. Y es curioso porque la parte francófona es la que más leyes en contra de la vestimenta islámica está promulgando, copiando literalmente o influenciándose literalmente de todo lo que está haciendo Francia, que es el peor ejemplo de Europa. Sin embargo, la parte anglosajona es mucho más tolerante, más respetuosa. Y luego, pues ya si nos salimos de Occidente y nos vamos a otros países como, por ejemplo, India o en China, por ejemplo, también, que están ocurriendo también habiendo muchas limitaciones, Birmania, también tenemos obviamente algunos países en África donde también se prohíben vestimentas islámicas, como en Camerún, como en el Chad, en Gabón, en la República del Congo. Nos estamos encontrando en que hay una gran parte del mundo que está intentando prohibirle a las mujeres musulmanas llevar el velo cuando les estamos diciendo a los iraníes que dejen a las mujeres dejar de llevar el velo. Y aquí es donde está la gran hipocresía. Y hasta aquí vamos a dejar este programa porque ya llevamos mucho, mucho tiempo. Yo creo que esta vez me he pasado de tiempo, pero espero que haya sido de beneficio, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Love and Life de Bara Masoud.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر
La codicia es la esclavitud perpetua. Lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, está con nosotros el licenciado en Ciencias Islámicas, Karame Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de la mujer dispone de su capital y persona.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Entre las muchas reformas que el Islam hizo en lo relativo a la mujer están las cuestiones relacionadas con el dinero, básicamente, con el capital. La riqueza o el patrimonio, como lo quieras llamar. Y claro, antes del Islam, la gente se casaba. La gente, básicamente, la mujer era una mercancía y era propiedad de un hombre determinado. Entonces esa mujer, el matrimonio, básicamente era una transferencia de posesión del padre de la mujer al marido de la mujer. Lo cual, por cierto, es sorprendente en muchas zonas del mundo, y aquí incluyo países, países o territorios de mayoría musulmana donde no se ha eliminado esta mentalidad. Lo único que se ha hecho es coger el fiqh o la jurisprudencia islámica y ver formas de amoldarlo, ¿vale? Con conceptos o palabras islámicas, ¿vale? Quizás hablemos de eso en otro momento, pero es un tema que hay que tratar. ¿Cómo el fiqh, cómo la jurisprudencia se puede malear para moldarla a veces a valores preislámicos? Pero bueno, la cosa es la siguiente. Se heredaban las mujeres, se las casaba a la fuerza, básicamente. Y esto es algo que el Corán también vino a romper. De hecho, el Corán dice explícitamente, ya ayyuhal ladina amanu, personas que hayáis creído, es decir, que hayáis aceptado esta verdad. Dios no le exige esto a la gente que prefiere vivir en la incultura, ¿vale? En el jahiliya. Pero la gente que ha aceptado esta verdad, ¿vale? Dios se dirige a ellos. Personas que habéis llegado a creer. La yahillu lakum an tarithun nisaa karhan. No os es permitido que heredéis a las mujeres por coacción o en contra de su voluntad. Esto, por supuesto, es totalmente natural, pero pongámoslo en la historia o en el contexto de la Arabia preislámica y pongámoslo en el contexto de la especie humana. Es decir, ha sido, no me voy a atrever a decir mayoritario porque no tengo conocimiento de ello, pero ha sido extremadamente extendido a lo largo de la historia humana y ha sido asimismo muy acentuado en esas culturas semíticas, quizás, de Oriente Medio, antes de la llegada del Islam. Bueno, pues que la mujer era una posesión y se pasaba de uno a otro, ¿vale? Como otras posesiones. Tampoco es muy difícil entenderlo, ¿no? Y claro, tú hacías, naturalmente, a veces hacías un pago. El Islam, la dote, que ya existía, el Islam, ¿qué hace? La redefine. Tú ya no le estás pagando a la familia de ella, le estás pagando a ella, ¿vale? Que esto también, si lo ponemos en el contexto, ¿qué significado tiene? El significado de que la dote, a partir de ahora, tú se la pagas a ella, a la persona con la que te casas, ¿qué significa? Que esa persona no es una mercancía, porque tú no le estás pagando, tú no le pagas dinero a una mercancía, tú pagas dinero por una mercancía, que es lo que se hacía antes del Islam. Tú ahora le pagas la dote a esa mujer, y de hecho es una señal de buena fe que tú haces, ¿vale? Expresando, me comprometo en cierto modo a estar por ti, ¿no? O a estar a tu disposición, básicamente. Ese es el significado, podríamos decir, de la dote. Entonces, ese pequeño cambio en la dote, esa prohibición de heredar a las mujeres en contra de su voluntad, sabemos en la sunna también que el profeta alayhi salam prohíbe explícitamente que se fuerce a una persona a casarse, a una mujer. El profeta dijo, no está permitido forzar a la virgen, es decir, a la mujer que antes no ha estado casada, y no está permitido forzar a la divorciada, es decir, no está permitido forzar ni a la que ya ha tenido marido ni la que nunca ha estado casada. Ninguna de esas categorías de mujeres tú les puedes forzar, ¿vale? Por igual. Y claro, de nuevo, estas son cosas que decimos, oh, ¿hacía falta que lo dijera el profeta? Sí, hacía muchísima falta. Y de hecho, hoy en día, en el siglo XXI, ni con el profeta alayhi salam habiéndolo dicho, hay personas, o el Corán diciéndolo explícitamente, ni aún así hay personas que han decidido reformarse a este respecto. Debo decir que muchos musulmanes te dicen, sí, yo no fuerzo. Se ha sustituido en muchos casos, por eso digo, lo único que hacemos son mantener costumbres preislámicas a veces, pero reamoldadas, ¿vale? Lo que hacemos en muchos casos es intentar encontrar una concepción islámica para justificarlo, ¿vale? Es decir, yo ya no voy a decir, te fuerzo a casarte, te he forzado. ¿Pero qué es lo que haces? Coacción emocional y psicológica. Esto está a la orden del día en muchos territorios del mundo todavía. Por ejemplo, tu madre, tu abuelo, tu padre antes de morir expresó su voluntad de que te casaras con este hombre y ahora vas a traicionar a la familia. Este tipo de chantaje emocional, esa es la palabra, esto está a la orden del día en muchos lugares del mundo. Quiero decir, y esto es una forma de coacción. Nadie puede decir, bueno, no le he forzado con un cuchillo o con una pistola. Ni falta que hace. Esto, forzar a la gente a través del chantaje emocional, sigue siendo del jahiliya. Por mucho que intentes encontrarle segundas explicaciones. Por supuesto, el Islam dio a la mujer el derecho a la herencia, ¿vale? Y este es un tema del que hablaremos más en detalle, porque hay gente que cuestiona que las leyes de herencia en el Islam son desfavorables a la mujer. Y de hecho creo que es justamente lo contrario, pero esas son cosas que se tienen que estudiar, por supuesto. El derecho a la herencia le fue dado a la mujer, cosa que no existía antes del Islam preislámico, y el derecho al capital propio, es decir, el dinero del que dispone la mujer, ese dinero es suyo, ¿vale? ¿Qué quiere decir que el dinero es suyo? Que si ella tiene una fuente independiente de ingresos, no está obligada a gastarlo en su marido. Sin embargo, el caso contrario sí es correcto, ¿vale? O sea, es decir, sí es el caso. La riqueza de él, pues, se utiliza para la familia. De hecho, fijaos, Hind, la esposa de Abu Sufyan, acudió al profeta y le dijo, mi marido es tacaño, no nos da dinero a mí y a mi hijo, ni nos da suficiente dinero para gastar en nuestras cosas. Y el profeta le dijo, judi min malihi bil ma'ruf, mayekfiki wa yekfi benik. Toma, tú coge de su dinero lo que sea razonable y lo que cubra tus necesidades y las de tu hijo. Es decir, el profeta le dio permiso a disponer del capital de su marido en la medida que ella considerara razonable, ¿vale? Y se suele entender que ma'ruf indica lo razonable en los parámetros de esa sociedad. Si tú tienes unas necesidades y no están cubiertas, ese dinero es tuyo automáticamente. Así es como se plantea en la Sharia, ¿no? Luego, por supuesto, está la diferencia de opinión. El profeta actuó aquí como un juez, dictaminando para el caso de Hind, o actuó como un mufti, digamos, dando un veredicto general en relación a este tema. Estas son pequeñas diferencias de opinión en la jurisprudencia, pero quiero que se entienda ese concepto de que el capital le pertenece a la mujer, su capital, y el capital del marido, en cierto modo, también. El derecho a la herencia fue incorporado, el derecho al capital propio, la dote dejó de ser algo que se paga por la mercancía, sino que es algo que se le paga a la mujer, y por supuesto la prohibición de forzar a las mujeres al matrimonio o heredarlas por la fuerza. Estas son reformas relacionadas con el matrimonio y con la economía, pero que en cierto modo dan a entender que la mujer deja de ser una posesión, ¿vale? Y esto, por mucho que lo demos por hecho, no siempre se ha dado por hecho.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un saludo de paz para vosotros y que Dios tenga misericordia con vosotros y os bendiga.
www.radio2luces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Bara Masoud con el tema Lights of Quran.
أنوار كتاب الله كبرنا أجيالا تحيا بهداه أتينا في أنوار كتاب الله كبرنا أجيالا تحيا بهداه أتينا
غرسات للنور نهلنا من مرباك بالحب قلوب تجمعنا معك غرسات للنور نهلنا من مرباك بالحب قلوب تجمعنا معك
نغمر الدنيا بهدانا بالقرآن يضيء مدى
Give the love and draw a smile like a star that never falls
فرحة عمري منهج دربي ورضا ربي فيه أرى قرآني مع أجمل صحبي وضياء قلبي هو مسرى
فرحة عمري منهج دربي ورضا ربي فيه أرى قرآني مع أجمل صحبي وضياء قلبي هو مسرى نغمر الدنيا بهدانا بالقرآن يضيء مدى زيتونة علم ينمو يزهر في الأرواح جناه أجيال تكبر برباها تهدي كل الكون مناه
في الزيتونة علم ينمو يزهر في الأرواح جناه أجيال تكبر برباها تهدي كل الكون مناه
نغمر الدنيا بهدانا بالقرآن يضيء مدى نغمر الدنيا بهدانا
Teman a Dios y no consideren insignificante nada de lo bueno. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
Terminamos el programa de hoy hablando de economía familiar. Nos referimos a la hora de comprar, por ejemplo, en un supermercado, cuánto dinero perdemos al pagar los errores. Los errores en los tickets de la compra son bastante frecuentes. De hecho, pueden llegar a suponer hasta 114 euros al año, lo que viene siendo una media de 10 euros al mes, según un estudio realizado por la Federación de Usuarios Consumidores Independientes de España. Y su importe acumulado supone un importante desembolso para nuestro bolsillo. Por ello, es fundamental revisarlos cada vez que realizamos una compra. Asimismo, del estudio se desprende que estos errores se dan en todos los establecimientos y que el error más común es la no aplicación correcta de las ofertas y promociones que anuncia el supermercado. Tan importante es saber ahorrar en el supermercado o realizar nuestras compras como revisar los tickets cuando terminamos de hacerlas. A continuación le damos una serie de consejos para evitar que estos errores puedan resultarnos muy caros al final de mes. Veamos qué hacer para no pagar de más. Primero, revisar los tickets de compra por si hay errores en los precios o nos han marcado algún producto de más. Según el informe de esta federación, solo el 10% de los consumidores lo hace. En segundo lugar, la revisión hay que hacerla en el mismo establecimiento y no una vez fuera del mismo cuando lleguemos a casa, pues así no será más sencillo reclamar posibles errores en el mismo. En tercer lugar, no solo hay que prestar atención a la lista de productos registrados en el ticket, sino también al importe final cobrado, así como en la devolución del cambio, algo en lo que también se suelen equivocar. En cuarto lugar, comprobar que nos han aplicado correctamente las ofertas, promociones y descuentos que anuncia el establecimiento. Esto es especialmente importante y más aún si tenemos en cuenta que según el estudio realizado por esta Federación de Consumidores, en más de 100 supermercados y grandes superficies, un 15% de los tickets no lo reflejaban. En quinto lugar, si vas con la idea de una oferta o promoción en particular, es recomendable acudir al supermercado con el catálogo o el folleto en el que aparezca. De esta manera te será más sencillo reclamar tu derecho a la misma. En sexto lugar, cuidado con las ofertas de 3x2 y demás promociones, pues suelen ser artículos próximos al vencimiento de su fecha de caducidad, algo que hay que comprobar siempre. En séptimo lugar, poner especial atención en la revisión de tickets que contengan abreviaturas, números u otros códigos que dificulten la comprensión de los mismos. En octavo lugar, cuidado con las ofertas gancho, que según esta Federación de Consumidores son aquellas que ofrecen productos más baratos con el fin de captar al cliente y que éste finalmente no encuentra la venta. La Federación de Consumidores ha recordado que esto suele ser frecuente en aquellas ofertas limitadas a un número determinado de unidades. En noveno lugar, si la oferta no está limitada, estarás en tu derecho de reservar el artículo al precio indicado por la misma. En resumen, una vez detectadas irregularidades en el ticket de compra, no dude en reclamar porque más vale tarde que nunca. Bueno, pues con esto ya casi hemos terminado con el programa.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Confiamos en que lo hayan pasado bien con nosotros.
Nos despedimos, pero no sin antes ponerles el último tema musical de esta semana, titulado Ya Ashiq al-Mustafa, interpretado por el cantante Bahram Musaud.
Si Dios quiere, nos vemos de nuevo la semana que viene.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا
وطاب وفد الهنا.
صفا